Eloy Cuenca, Paco Auñón.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Reciban ya a esta hora, como siempre, el saludo de los compañeros de la redacción de Ser Cuenca. 12:20, cielos despejados, tenemos ahora 23 grados de temperatura aquí en Cuenca. Tenemos 20 grados en Vindel, 21 grados en Minglanilla. Hoy vamos a hablar, ahora dentro de unos minutos, de sanidad. Saben ustedes que lo estamos haciendo en los últimos días más de lo habitual, pero queremos conocer y queremos contarles a ustedes cómo sigue evolucionando la pandemia del coronavirus. Vamos a hablar con Carlos Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, que en principio están contentos porque el Ministerio de Sanidad ha reconocido como accidente laboral el contagio por COVID-19 entre los sanitarios. Vamos a hablar con él de ese asunto y le preguntaremos también cómo avanza la pandemia en la provincia de Cuenca. Y nos vamos a hacer eco de una iniciativa, una plataforma que se llama Aplausos por la Sanidad y que se ha constituido en estas semanas para la defensa de una sanidad pública, democrática, universal y de calidad. Luego os contamos algo más. Miren, y ahora en este momento lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta la parroquia de la Virgen de la Luz en el barrio de San Antón, en Cuenca. Allí, en circunstancias normales, a estas horas tendríamos que estar en la celebración de la Santa Misa de la patrona de la ciudad de Cuenca, en este día festivo. Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, bien.
Ángel es el párroco de la Virgen de la Luz. ¿Qué circunstancias tan extrañas, verdad?
Pues sí, yo llevo aquí ya 50 años y nunca me he encontrado con una situación como esta, pero hay que aceptarla. Y hay que llevarla y tratar de hacer lo mejor posible todas las cosas.
Es la primera vez desde que usted se acuerda que no se celebra la festividad como es habitual.
Pues sí, es la primera vez. Y espero que sea la única.
Sí, porque, como digo, en circunstancias normales, anoche se le hubiera cantado el mayo a la Virgen allí en su camerín por parte de las rondallas de Cuenca, que es un acto también multitudinario, ¿no?
Sí, no, la fiesta empezaba pues ayer, claro, por la tarde, era la ofrenda de las flores, en Cuenca también, llevando flores a la Virgen, que tuvo que ser suspendida, los mayos que se han suspendido y se suspendieron también, y únicamente y la procesión esta mañana, ahora estaríamos procesionando con la Virgen para terminar con la Santa Misa. Entonces, y la tarde, esta tarde que teníamos el besamanto y el paso de niños, pues lo mismo, se queda únicamente en cosa litúrgica.
Usted, que tiene ya tanta experiencia, ¿cómo está viendo todo lo que está sucediendo y todo esto en un barrio también como el de San Antón?
Pues hombre, está bien, que no sabía uno, es un barrio muy pobre, es un barrio muy necesitado, y claro, se nota, no solamente es la cosa del virus este de la enfermedad, sino que es que ahora ya estamos viendo que la gente está pasando, ya está pidiendo para esa necesidad, porque es un barrio obrero y es un barrio de viudas y de gente muchas veces que no tienen nada y tenemos que ayudarles, ya está, eso es lo que hay que ayudarles y se les está ayudando.
La parroquia, al fin y al cabo, siempre es una puerta abierta en todos los barrios, en las localidades donde está la iglesia o a través de Cáritas Diocesana. ¿Cómo están pudiendo ayudar a las familias que llaman a su puerta?
Sí, no, se les está dando cada 15 días se les estaba dando, ahora ya es casi cuánto se puede, cada semana, y se les ayuda a la gente que se necesita. Ya tenemos una lista, cada parroquia tiene una lista de necesitados que va aumentando cada vez más, pues no solamente esto es lo que se ha ayudado siempre, sino que ya se acercan, ya algunos que mire usted me da vergüenza, pero necesito comer. Y hay que ayudarles a toda esta gente necesitada, y las parroquias están para eso, para si se les abre la puerta, para lo que se necesite o para lo que se pueda. Y no solamente es animar, es animar, que les darles esperanza y darles de comer lo que se pueda.
¿Se da la circunstancia que se cumplían 70 años de la coronación de la Virgen de la Luz, puede ser?
Sí.
¿Verdad?
Sí, se coronó el año de 1950.
En el 50.
Uh-huh. Entonces, 70 años.
¿Qué le va a pedir usted a la Virgen?
Pues le pediré única y exclusivamente que tengamos esperanza, que nos proteja como sigue protegiendo y que salgamos de esto.
Padre Ángel García, muchas gracias por atendernos, por abrir esta mañana el programa con nosotros desde la parroquia de la Virgen de la Luz. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Gracias.
Adiós, adiós.
12:25 minutos, ahora abrimos ya el tiempo de actualidad para estar al día en esta mañana de lunes, día primero de junio. Aurora Duque, ¿qué tal? Aurora, buenos días.
Hola, Paco, buenos días.
Lo primero, los datos: Cuenca no ha registrado ningún nuevo fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas y la provincia se mantiene sin ningún ingresado en la UCI del Hospital Virgen de la Luz.
Según los datos de la consejería, del domingo por la tarde, ninguno de los tres fallecimientos en la última jornada se produjo en Cuenca, por lo que la cifra total se mantiene en 313. Seis personas permanecen hospitalizadas en el Virgen de la Luz, aunque ninguna en la UCI. En cuanto a nuevos casos, Cuenca suma seis nuevos casos hasta los 1.338 desde el inicio de la pandemia. El número de altas es de 618.
La provincia de Cuenca podría comarcalizar la desescalada para aprovechar mejor los recursos y avanzar en algunas zonas. Así lo cree el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana, que considera que en una provincia tan grande y dispersa como la nuestra, las soluciones no deben ser iguales en cada zona.
En declaraciones a Ser Cuenca, Martínez Chana ha asegurado que han tenido claro desde un principio, y así se lo han trasladado al resto de administraciones, que la comarcalización de la desescalada permitiría aprovechar mejor las oportunidades de cada zona.
Optimizarían recursos y se podría aprovechar las bondades que nos permitan en cada una de esas comarcas poner en marcha iniciativas que redunden en su beneficio económico. Por tanto, en ese sentido, sí estimamos que esta crisis pone de relieve lo que ya era una realidad a nivel territorial.
Durante este proceso, la institución provincial está colaborando con los ayuntamientos a través del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios para encontrar una solución a las medidas que impone la desescalada, por ejemplo, en las piscinas. Martínez Chan ha recordado que estas instalaciones son un elemento fundamental de la vida social de los pueblos en verano, aunque algunos municipios han optado por no abrirlas.
Va a colaborar con estos ayuntamientos, en primer lugar, estudiando la posible fórmula para que no se vean enmarañados con toda la documentación que hay que realizar y en los preparativos que hay que llevar a cabo de cara a la apertura de dichas piscinas.
Los profesionales de los centros de salud y consultorios de atención primaria del área de salud de Cuenca han realizado ya más de 4.800 consultas telemáticas con sus pacientes desde el inicio de la crisis sanitaria por el COVID-19.
Desde el comienzo de la pandemia se suspendió la actividad programada en los centros de salud y consultorios del área de salud, y este sistema de funcionamiento no ha cambiado de momento, por lo cual para la progresiva normalización de la actividad sanitaria se ha creado una nueva herramienta, la teleconsulta a demanda, que se solicita por vía telefónica o a través de internet o de la aplicación de cita previa del SESCAN. El médico de familia o el enfermero será el que valore si el problema de salud se puede resolver por teléfono, si es necesaria la presencia del paciente en el centro de salud o si se precisa la atención domiciliaria del enfermo. Si el paciente debe acudir a un centro de salud o consultorio por indicación de los profesionales, se le da cita con el día y la hora de la consulta concreta para evitar así aglomeraciones en las salas de espera.
La Audiencia Provincial de Cuenca ha confirmado una sentencia del juzgado de lo penal número 2 que condena a 7 años de prisión a un varón tras asaltar un estanco en Villamayor de Santiago, robar más de 9.000 euros en efectivo y provocar varias lesiones a su propietario.
Según relata la sentencia, en junio de 2013, el condenado, con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito, accedió junto a una o dos personas no identificadas al estanco de la localidad, esgrimiendo uno de ellos una pistola. Tras ello, lo subieron a su vivienda, situada en la parte de arriba del establecimiento, donde tras llevarlo a su dormitorio le propinaron un golpe en la cabeza y le tiraron en la cama boca abajo, donde le ataron los pies con cinta aislante.
El alcalde de Tarancón convocará en los próximos días una reunión con toda la corporación municipal, comisión de festejos, representantes de peñas y resto de colectivos para decidir si las fiestas de la Virgen de Riansares se suspenden o siguen adelante.
Las fiestas cada año se celebran en Tarancón del 7 al 13 de septiembre. El alcalde José Manuel López Carrizo ha asegurado que a la hora de tomar una decisión definitiva primará la seguridad y la salud de los ciudadanos.
Y no queremos ni adelantarnos ni aventurarnos. Y sobre todo lo que no queremos es tomar una decisión unilateral. Por eso digo que en las próximas semanas, próximos días, vamos a convocar a toda la sociedad taranconera, al todo la corporación municipal, a todos los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Tarancón, y entre todos decidiremos, sin lugar a dudas, lo más conveniente para Tarancón.
Tarancón, por cierto, que contará con uno de los primeros centros de exámenes teóricos del carnet de conducir adaptados a la nueva normativa impuesta por la crisis del COVID.
Así lo han acordado la DGT, la Asociación Provincial de Autoescuelas y el Ayuntamiento Taranconero. El centro para realizar los exámenes estará ubicado en el pabellón de ferias. El alcalde ha señalado que esta nueva ubicación cumple las medidas de distancia social que marca el Ministerio. Además, se cumplirá con las desinfecciones necesarias para celebrar las pruebas con total seguridad.
La Fundación Antonio Pérez abrirá este próximo viernes 5 de junio al público tras haber permanecido cerrado por la crisis sanitaria. Mientras llega el momento de esa reapertura, han iniciado actividades a través de un canal en YouTube.
En este canal se cuelgan vídeos de producción propia referentes a las obras que allí se exponen, así como vídeos que diversos artistas vinculados al propio Antonio Pérez, tal y como ha destacado el diputado de Cultura Miguel Ángel Valero.
La Fundación Antonio Pérez inicia una nueva andadura adaptándose a las nuevas circunstancias. Y fruto de estas primeras acciones, tenemos un nuevo canal de YouTube en el que se están colgando vídeos de producción propia donde se aprecian las obras que se exponen dentro de la propia fundación.
La presa de Contreras Marisol está a solo un paso de su demolición. El proceso está a falta de la resolución final que obligaría a la empresa concesionaria a demoler esta infraestructura al estar más de 3 años en desuso.
La presa de Contreras Mirasol podría ser la primera presa de cierta entidad que se elimine dentro de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tal y como ha explicado Simón Azorín, miembro de Ecologistas en Acción de La Manchuela, cuando una infraestructura de este tipo lleva más de 3 años en desuso, se considera que no es útil y, por tanto, se debe eliminar para dejar el río en las condiciones en las que estaba anteriormente.
Cuando una infraestructura de una presa en cualquier río pasa más de 3 años y en desuso, sin utilizarse, entonces inicia un periodo, significa que esa presa ya no tiene utilidad, no tiene un beneficio para toda la sociedad. Uh-huh. Con lo cual se debe iniciar un expediente de finalización de esa concesión de aguas superficiales, en este caso para un aprovechamiento hidroeléctrico.
La presa que se llama Mirasol, no Marisol, Marisol era la vaquilla. Terminamos, poner las nuevas tecnologías al servicio de las familias que quieren despedir a sus seres queridos. Eso es lo que ha hecho el grupo Alborada, que desde casi 2 años gestiona el tanatorio San Julián en la capital conquense.
El administrador del grupo, Ramón Huerta, ha explicado que la fase 2 ha permitido una mayor flexibilidad a la hora de hacer velatorios o servicios religiosos para velar a los difuntos, aunque también ha indicado que el horario de vela está restringido por sanidad de 10 de la noche a 8 de la mañana durante las noches. En cualquier caso, el Grupo Alborada ha apostado por las nuevas tecnologías para facilitar el paso por sus instalaciones, desde cámaras térmicas en los accesos para detectar posibles enfermos o personas sin mascarillas a misas online. Y esquelas digitales son algunas de las novedades que ofrece esta empresa, que desde un principio se ha caracterizado por su apuesta por la innovación.
El poner a disposición de las familias una misa online para, bueno, pues si hay alguna persona en cuarentena o hay un mayor número de personas que quieran hacer el seguimiento de la misa y no quiera salir de su casa o no pueda, pues pueda hacer un seguimiento online. Y en este sentido también hemos puesto a disposición de las familias una esquela digital. Es un sistema online que permite el envío de condolencias.
Lo dejamos aquí a partir de las 2 en hora 14. De nuevo las noticias de Cuenca en la SER. Gracias, Aurora.
A ti, Paco. Hasta luego.
Y en cualquier momento en nuestra web.
sercuenca.com.
Previsiones del tiempo, informa Carlos Asensio.
Tenemos cielos con intervalos de nubes medias y altas hoy en Cuenca, pero irá aumentando la nubosidad de evolución por la tarde y es posible que nos deje algún chubasco tormentoso de carácter disperso en áreas de la serranía. Temperaturas hoy con pocos cambios, máximas de 31 en Tarancón, 29 en Cuenca, 28 en Motilla del Palancar, 27 en Priego, 26 en Cañete y 24 en Beteta. En cuanto a la jornada de mañana, seguirá el tiempo estable, intervalos de nubes medias y altas, de nuevo con nubosidad de evolución diurna en la serranía y las temperaturas cambiarán muy poco o subirán ligeramente. Tendremos máximas de 31 de nuevo en Tarancón, 30 esperamos en Cuenca, 29 en Motilla del Palancar, Priego y Cañete, 26 en Beteta. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy por hoy Cuenca.
25 minutos faltan para la una. Avanzaros algunos contenidos de nuestro programa. En la segunda parte tendremos un cuento cada día, como es habitual. Seguimos felicitando los cumpleaños a los niños de Cuenca, que los van cumpliendo durante estos días. Y luego os vamos a contar algo más de un gimnasio itinerante y rural, o bueno, móvil, en los pueblos de la Alcarria de Cuenca. Nos ha gustado mucho esta iniciativa empresarial. Luego os lo contamos. Es lunes, tenemos recetas con la Asociación de Consumidores y Amas de Casa Luzán. Estará Carmen Pariente con nosotros. Tengan a mano lápiz y papel. Y cerezas, ¿eh? Que hoy vamos a hacer un pastel de cerezas, que están ahora de temporada. Rincón de Leer hoy con Sergio Vera y con el escritor y guionista cubano Vladimir Hernández. Y con su último libro, Habana Requiem, del que hablaremos. El archivo de la SER para terminar, todo eso y mucho más. En esta mañana de radio vamos a ir completando hasta las 2, como es habitual, con todos vosotros. Aquí en Hoy por Hoy Cuenca, en la SER.
SER Cuenca. Cadena SER. Taller Cuenca Automoción les sigue atendiendo en horario de 9 a 1 y media y de 4 a 8 de la tarde. Realizamos mecánica en general, con los mejores precios de mercado. Estamos especializados en neumáticos y alineación, cambio de aceite y filtro, pastillas de freno, con garantía propia, rapidez y el trabajo bien hecho. En Taller Cuenca Automoción volvemos con más ganas que nunca. Juntos lo vamos a conseguir. Nuestros trabajos se realizan con todas las medidas de seguridad y todos los vehículos serán desinfectados antes de la salida del taller. Estamos en carretera de Alcázar, kilómetro 2, Cuenca. Teléfono 969-23-7107.
En Grupo Carlos queremos contribuir a que las empresas conquenses garanticen la seguridad de sus clientes y trabajadores. Con ese objetivo hemos adquirido la maquinaria necesaria para poner a su disposición un nuevo servicio de fabricación a medida e instalación inmediata de mamparas anticontagio de metacrilato. Llámenos al 969-210088 y nuestros técnicos se encargarán de instalar la mampara sin esperas. También seguimos atendiendo urgencias, tramitando presupuestos y recogiendo pedidos. Sumando esfuerzos, lo superaremos. Grupo Carlos es innovación, comodidad y ahorro.
Desde Vitaesthetic queremos agradeceros la gran acogida que nos habéis dado tras estas difíciles semanas. Sentir que seguís a nuestro lado ha sido para nosotros realmente importante. Volver a veros nos ha dado la energía necesaria para afrontar este nuevo camino con mucha más fuerza. En Vitaesthetic seguimos estando a tu lado para que con nuestros tratamientos estéticos te sientas mejor cada día. Pide una primera cita gratuita al 969-03-1889 y déjanos ayudarte con todas las garantías. Te esperamos en calle Clara Campoamor 2D, Vitaesthetic, porque tú no te mereces menos.
SerCuenca.com. En La Mezquita, ahora cultivamos sonrisas. Ahora que tu casa es un refugio lleno de vida. Ahora que ver el color y el brillo de tus flores y plantas te da un chute de energía. Ahora que has descubierto que tu terraza es un huerto en potencia y que los Cherries no son un grupo de música para adolescentes. Ahora tienes que venir a La Mezquita y seguir cultivando tu sonrisa. Ahora volvemos a abrir en horario de tarde y domingos por la mañana para hacer una compra segura y cómoda. Sin colas ni esperas, o si lo prefieres, también puedes hacer tu pedido online en viveroslamezquita.com. Ahora La Mezquita, cultiva sonrisas.
En Casa Eladio elaboramos y comercializamos productos de la gastronomía conquense, respetando las recetas artesanas. Casa Eladio manda un mensaje de optimismo y ánimo a todos. Ya queda menos, juntos lo vamos a conseguir. Productos gourmet con ingredientes naturales sin conservantes, como morteruelo, ajo arriero, gazpacho pastor, perdiz escabechada. Casa Eladio, llevamos la calidad de nuestra casa a tu mesa. Teléfono de pedidos 969-22-81-44 y 660-191-520 y en deliciasdeladio.com.
Desde Electricidad Valladolid queremos informar a todos los clientes que nuestra oficina ya se encuentra abierta al público con las medidas adecuadas para conseguir la seguridad de todos. También seguimos atendiendo solicitudes para el cambio del segundo dividendo digital y tramitando las subvenciones. Te esperamos en calle Clara Campoamor 2, teléfono 969-23-1369 y en electricidadvalladolid.es o en el correo info@electricidadvalladolid.es. También podéis seguirnos en Twitter y Facebook.
SER Cuenca. Cadena SER.
Estamos en desescalada y todos necesitamos salir y sentir el aire fresco. Por eso en Ortopedia Tarancón te queremos ayudar. Hemos puesto a tu disposición todo lo que necesitas: andadores, sillas de rueda, scooter. Ahora que todos salimos a caminar, que no nos pare un dolor de pies o de rodillas. Te realizamos un estudio de la marcha para prevenir lesiones. No podemos dejar a nuestros mayores en casa. Ellos son nuestros mayores tesoros. Ortopedia Tarancón nos quiere ayudar a que todos seamos libres. Pide cita en el 969-23-6973. Estamos en Avenida de los Alfares 54, frente al Hospital Virgen de la Luz. Queremos darte una atención individualizada. Pide ortopedia de calidad. Pide Ortopedia Tarancón.
En Casa Eladio elaboramos y comercializamos productos de la gastronomía conquense, respetando las recetas artesanas. Casa Eladio manda un mensaje de optimismo y ánimo a todos. Ya queda menos, juntos lo vamos a conseguir. Productos gourmet con ingredientes naturales sin conservantes, como morteruelo, ajo arriero, gazpacho pastor, perdiz escabechada. Casa Eladio, llevamos la calidad de nuestra casa a tu mesa. Teléfono de pedidos 969-22-81-44 y 660-191-520 y en deliciasdeladio.com.
Cadena SER, el poder de la voz. Hoy por hoy Cuenca.
Bien, pues seguimos esta mañana con todos vosotros aquí en la SER y como os hemos avanzado hoy queríamos hablar con los médicos a través de su colegio profesional, con el Colegio de Médicos en la provincia de Cuenca y con su presidente, Carlos Molina, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Lo primero queríamos comentar con usted es que se ha conseguido una de sus reivindicaciones en estas últimas semanas de máxima atención sanitaria por el motivo de la pandemia del COVID-19 y es ese reconocimiento a los profesionales sanitarios que se hayan contagiado por el COVID-19 como accidente laboral. ¿Qué supone exactamente ese reconocimiento?
Desde el punto de vista jurídico cambia totalmente la situación en cuanto a los efectos que tiene el haber estado de baja por haber contraído la enfermedad. Es algo que es evidente. Hay una relación causa riesgo y de esa manera causa efecto y de esa manera fue defendida por parte de del gabinete de jurídicos, sobre todo de la OMC, al respecto. Está en relación con desde el punto de vista económico a la hora de recibir la baja a partir del día en el cual se recibe la baja y después también fundamentalmente a la hora de ver cómo funcionaría el asunto de la atención continuada de las guardias. El sueldo de los profesionales sanitarios, de los médicos, sobre todo de los médicos, depende en muy alta medida de la atención continuada de las guardias que hacemos y el no poderla hacer por estar enfermos pues repercute muy importantemente desde el punto de vista económico. Esto sí está solucionado, pues obviamente hay una mejoría económica importante, aparte de un reconocimiento por parte de la administración, como no podía ser de otra manera. Una relación causa-efecto clarísima y que no podía ser considerado como enfermedad común. Es una enfermedad común.
¿Cómo está la situación ahora mismo en la sanidad de Cuenca? ¿Qué información tienen ustedes?
Está mucho más tranquila, gracias a Dios. En estos momentos, a día de antes de ayer, solamente teníamos un paciente en UBI por coronavirus y me parece que haya 5 o 6 ingresados por coronavirus. Aparte de eso, también la sensación que tenemos es una sensación no medida, pero sí una sensación que tenemos los médicos, no solamente aquí en Cuenca, sino en general, es que el virus está perdiendo potencia. Y otra cosa que también tenemos, que estamos viendo, es que la sociedad está perdiendo miedo. Está perdiendo miedo y está relajándose demasiado. Y esto no ha terminado. En este momento estamos bien, pero pasado mañana podemos volver a caer a una situación verdaderamente espeluznante y verdaderamente dantesca, como lo hemos vivido en algunos sitios.
Perdone que incida, ¿ha dicho usted que el virus ha perdido potencia de contagio o de cómo puede llegar a afectar la enfermedad?
De contagio, el contagio es el mismo, de la capacidad de agresividad del virus. Vuelvo a repetir, es una situación que no está medido, no lo hemos podido medir, pero, y nosotros funcionamos con el sistema científico, no lo hemos podido medir, pero sí es una sensación que tenemos, no solamente en Cuenca, sino lo que hablas con compañeros de otras provincias. Los pacientes que vienen ahora enfermos, que vienen contagiados, vienen menos graves, tienen una característica de la enfermedad menos grave de la que vimos al principio de la pandemia. Esto es algo evidente, es algo que suele pasar en todas las pandemias, no solamente en la pandemia del virus. Conforme va pasando la pandemia, como va pasando la evolución, ese virus va perdiendo potencia de letalidad, que no de contagiosidad. La contagiosidad puede ser la misma, pero la letalidad y lo grave de que nos puede poner va perdiendo potencia. Es algo que lo estamos viendo, vuelvo a repetir, no lo hemos medido, no lo podemos medir, pero sí que es la sensación que tenemos, porque aquellos pacientes que nos vienen a servicios de urgencias o que son controlados por los médicos de atención primaria o son controlados por las enfermeras registradoras, parece ser que necesitan una asistencia sanitaria menos agresiva y menos fuerte. Es donde voy, pero vamos, vuelvo a repetir que esto sea así no significa que vaya a ser siempre así. Es decir, también creo, y tampoco lo hemos podido medir, pero todo el mundo lo hemos visto, y quería incidir en eso, en que la sociedad igual se le está olvidando un poquito. Hemos tenido una pandemia muy suave, por decir una manera, desde el punto de vista de la información que ha tenido la sociedad. Han sido mínimos las imágenes de verdadero caos, han sido mínimos las imágenes de lo que hemos vivido en los hospitales, en las UBIs, probablemente tenía que ser así. Yo no quiero entrar en eso. Y sí que se veía, para muchas personas, la pandemia, exceptuando para los familiares, pues han sido los aplausos de las 8 de la tarde, los pacientes que salían de la UBI y el aplauso de los compañeros, pero ha habido mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. No ha sido esto nada fácil, ni para nosotros como profesionales sanitarios, ni para la sociedad como familiar de los pacientes afectados. Igual se nos está olvidando demasiado pronto lo que ha sido esto, y pues estamos en riesgo de volverlo a padecer, y fue algo muy duro. No sé si una segunda recaída brutal conforme podría ser, lo podría aguantar el país. Probablemente desde el punto de vista de medios de diagnóstico, medios de protección, sí que estaríamos. Desde el punto de vista de que contamos con la idea de que las administraciones sanitarias de nuestro país se ha hecho acúmulo de ese tipo de material, pero como sociedad, desde el punto de vista económico y como sociedad, desde el punto de vista psicológico, no sé si estaríamos preparados para una nueva pandemia. Por eso tenemos que tener...
No, lo importante ahora, entendemos, es el rastreo, ¿no?, que se está haciendo, detectar posibles rebrotes e intentar controlarlos lo antes posible. ¿Tienen información de que en Cuenca haya habido en las últimas semanas?
Sí que tenemos información de que ha habido dos pequeños rebrotes en Cuenca, pero no han sido rebrotes que haya sido necesario atenderlos dentro de los servicios de urgencias, que es donde yo trabajo. Sí que han sido, como he comentado antes, han sido detectados y han sido controlados por parte de atención primaria y por parte del grupo de enfermeras registradoras. Lo que estaba comentando antes de la sensación que tenemos, que el virus ha perdido letalidad, ha perdido agresividad. Estos rebrotes, aparte de ser fundamentales desde el punto de vista de salud, son fundamentales desde el punto de vista económico. El que tengamos un brote gordo en Cuenca, por eso digo, además tenemos que tener cuidado y tenemos que ser conscientes. El tener un rebrote importante en Cuenca nos puede hacer caer desde el nivel 2 que estamos ahora mismo, volver a caer a nivel 0, con todos los la repercusión económica de la sociedad, de ganas de salir que tenemos todos. Es importante detectarlo lo antes posible.
Carlos Molina, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cuenca, gracias como siempre por atendernos. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Y ahora queremos hacernos eco también esta mañana de una iniciativa que apuesta por una sanidad pública, democrática, universal y de calidad. Se llama Aplausos por la Sanidad, echando mano precisamente de ese gesto al que tantos españoles han contribuido desde el inicio de la pandemia, con el aplauso solidario dirigido hacia los profesionales sanitarios. Inicialmente, esta movilización nació en el seno de la sección sindical del SESCAN de Solidaridad Obrera, pero pronto se abrió a otros oficios varios también en la Comunidad de Madrid y en otros territorios. El portavoz de Aplausos por la Sanidad es Lorenzo Flores. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Paco?
He intentado presentar un poco lo que es este movimiento, esta reivindicación, pero prefiero que lo hagas seguramente mejor tú, ¿eh? ¿Qué es exactamente?
Pues mira, el movimiento o la plataforma Aplausos por la Sanidad que hemos creado surge de una reflexión entre compañeras y compañeros de la sección sindical del SESCAM, de Solidaridad Obrera, en el que nos estuvimos preguntando si ese gesto totalmente espontáneo y solidario de la población, de esos aplausos que se hacían y se siguen haciendo a las 8 de la tarde para reconocer el trabajo de los sanitarios, pues si la gente que estaba haciendo esos aplausos era consciente de los problemas estructurales que tiene nuestra sanidad pública y que llevamos mucho tiempo, la gente que estamos en los movimientos sociales dentro del ámbito de la salud, si sabían de esos problemas estructurales que nosotros hemos estado contando durante mucho tiempo y que creemos que no se conocen, ¿no? Y también nos planteábamos y reflexionábamos acerca de si el casi colapso que hemos sufrido en los sistemas sanitarios de nuestro país era solo por el éxito del propio virus o si era precisamente por este proceso de privatización y precarización que hemos ido sufriendo y del que nosotros hemos estado hablando durante todos estos años. Entonces, de toda esa combinación de reflexiones, compañeras y compañeros, pues surge la idea de hacer un movimiento que sirva de ágora pública en el que podamos verter información, los ciudadanos, los movimientos sociales, los trabajadores sanitarios, y que en conjunto podamos pensar acerca de los problemas que tiene la sanidad y cómo se pueden solucionar y que nos pongamos, porque el último fin es ponerse de manos a la obra para hacer esos cambios estructurales que realmente el sistema sanitario necesita.
Lorenzo, ¿qué carencias tenía la sanidad pública en Castilla-La Mancha para afrontar esta pandemia, desde vuestro punto de vista?
Comparte con prácticamente todo el territorio nacional lo que pasa en Castilla-La Mancha. Y podemos señalar tres ejes principales sobre los que habría que trabajar y que señalan los problemas estructurales. Uno es un proceso de precarización y privatización de todo el sistema sanitario, es decir, que hay mucho contrato privado que se lleva parte de lo que tendrían que ser recursos bien invertidos dentro de la sanidad y que hace que haya menos camas, menos profesionales, menos recursos, como puede ser máquinas de radiodiagnóstico, cosas así, en Castilla-La Mancha. Seguramente que cualquiera de los oyentes que me están escuchando han tenido que ir a alguna clínica privada a hacerse una prueba de radiodiagnóstico o una ecografía o unos rayos porque su hospital de referencia estaba derivando a esas personas porque había mucha lista de espera, ¿vale? Si esos recursos hubiesen ido a los hospitales, tendríamos más recursos propios del sistema sanitario.
Ese es el primer eje, privatización y prevaricación. ¿Cuál sería el segundo, Lorenzo?
La segunda es la alta tasa de temporalidad de los temporales interinos, etcétera, que hay dentro del sistema sanitario, que en Castilla-La Mancha se queda en un 28%. Hay algunas comunidades que tienen incluso más y algunos sectores públicos, porque no es un problema solo del sistema sanitario, sino de todos los servicios públicos, el alto nivel de precarización dentro del empleo y que se transforma en una alta tasa de temporalidad, ¿vale?
La temporalidad de los trabajadores como segundo eje. ¿Hay un tercero? ¿Cuál sería?
Mira, el tercer eje sería lo que yo llamo el punto de calidad, que es algo que normalmente no conocemos porque es algo que no se hace habitualmente, y sería todo el dinero público que debería estar siendo destinado a mayor investigación, tanto en la parte epidemiológica, para descubrir nuevas vacunas para este virus y para otros virus que seguramente que están por ahí pululando y que los conocemos y los que no ha habido comercialmente soluciones, para desarrollar nuevos medicamentos, investigación en general de enfermedades raras, etcétera. Además, también se podría estar pensando en procesos de democratización de la sanidad pública, unos procesos en los que podríamos tener cosas parecidas a lo que son los consejos en educación, pues podríamos llamar unos consejos ciudadanos en los que hubiese una auditoría ciudadana, en el que hubiese unos presupuestos participativos en colaboración con las direcciones y los cuerpos técnicos sanitarios de hacia dónde va el dinero, dónde se pone más presupuesto, dónde menos presupuesto, y toda una serie de procesos de participación que deberían estar, porque al final la salud es una cuestión comunitaria y ahora mismo es algo que está dirigido, y entendemos que con buenos criterios clínicos, claro, por las partes directivas de los sistemas sanitarios, pero que en el que también puede entrar la ciudadanía con una cierta preparación y con unos sistemas bien pensados.
Lorenzo, una cosa más. ¿La ciudadanía cómo puede apoyar esta plataforma de aplausos por la sanidad?
Pues lo hemos planteado desde el principio. El que pueda entrar en la página en www.aplausosporlasanidad.es verá que hay mucha información, hay también opinión formada además, y siempre va a encontrar, después de los artículos de opinión y de información, además de información muy veraz y con un montón de referencias para que se pueda comprobar la objetividad de los artículos que contamos, pues va a encontrar recursos para que puedan seguir formándose, puedan seguir esa ciudadanía indagando y tirando del hilo de lo que estamos contando en cada uno de esos artículos, y además un espacio de participación en el que se puede unir a una red que estamos intentando tejer entre todas y entre todos para tener un amplio abanico de personas que estén pendientes de todas las cosas que están ocurriendo en torno a la sanidad, tanto en Castilla-La Mancha como en las diferentes regiones, para que en el momento en el que se propongan acciones muy concretas, se tenga una manera rápida de contactar entre todas y entre todos y podamos llevarlas a cabo.
Aplausosporlasanidad.es, ahí es donde tienen más información. El portavoz de esta plataforma es Lorenzo Flores. Le agradecemos que nos haya atendido esta mañana aquí en la radio, en la SER. Muy buenos días, Lorenzo, gracias.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de estas iniciativas.
Lo dejamos aquí. Enseguida seguimos. Llegamos a la una y escuchamos las noticias aquí en la SER.
Hoy por hoy Cuenca.
Delfis Cuenca. Somos una empresa dedicada al mantenimiento de piscinas. Nos encargamos de la limpieza y puesta a punto. Deja que un profesional se ocupe de tu piscina. Delfis, con más de 18 años en el sector, nos hace ser el mejor referente. Nos encargamos del control de calidad de agua, asistencia técnica, reparación de averías, cambio de arenas, lechada, tratamiento químico, instalación de cobertores y mantas térmicas. Trabajamos para particulares, comunidades y ayuntamientos. Infórmate de todos nuestros servicios. Teléfono 969-237800 o 665-285451. Entra en nuestra web delfiscuenca.com. Delfis Cuenca, siempre a tu lado.
Mafre, calle Colón 42.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería.
Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Además te beneficiarás de las bonificaciones del seguro de tus padres y ahorra hasta el 40%. Tu oficina de Mafre en calle Colón 42. Teléfono 969-24-1862. Tu familia necesita un seguro de verdad. Solo en Mafre, calle Colón 42, por pedir presupuesto recibirás un obsequio.
SER Cuenca. Cadena SER.
La Escuela Infantil Miki abre el plazo de matriculación para el curso 2020-2021 con grupos de 0 a 3 años. Comenzamos el curso con la seguridad de la experiencia y el aire fresco de un nuevo equipo con ideas y proyectos renovados, basado en un método educativo que favorecerá el desarrollo de vuestros hijos en un ambiente alegre en el que crecerán felices. Hemos adaptado nuestras instalaciones a la nueva situación y contamos con las máximas garantías de salubridad. Si realizas tu matrícula antes de septiembre, obtendrás un 50% de descuento en la misma. Guardería Miki. Estamos en calle Miguel de Unamuno 8, frente a los juzgados. Teléfono 969-235-553 o al 647-605-877. Y escríbenos a miki@guarderiacuenca.com. Escuela Infantil Miki. La felicidad de los niños es la tranquilidad de sus padres.
Milar Cuenca, volvemos para estar más cerca de ti. Hemos reforzado los sistemas de higiene y limpieza para atenderos con todas las medidas de seguridad. Nuestro transporte cumple con todas las medidas de protección establecidas. Atención preferente a nuestros mayores. Comercio 100% seguro. Milar Cuenca. Nuestro horario es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados de 10 a 2. Los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Financiación hasta 20 meses sin intereses. Nos encontrarás en Polígono Los Palancares, a 50 metros de la ITV. Milar Cuenca. Volvemos para estar más cerca de ti.
Hoy por hoy Cuenca, Cadena Ser.
Es la 1 mediodía en Canarias. El gobierno vasco acaba de presentar hace unos minutos las directrices de seguridad sanitaria que se van a seguir durante la campaña electoral del 12 de julio. Una campaña con características nunca vistas antes. No podrá haber contacto físico, ni apretones de manos, ni entrega tampoco en manos de folletos, por ejemplo. Y hay más, Victoria, David Yurre.
Sí, los integrantes de las mesas electorales deberán estar separados metro y medio. Los accesos a los colegios serán ordenados, con marcas en el suelo y preferencia de paso para mayores y embarazadas. A la hora de votar, como decía, sin apretones de mano, el elector mostrará el DNI y depositará él mismo las papeletas. Deberá hacerlo provisto de una mascarilla. Estefanía Beltrán de Heredia, consejera de Seguridad.
En el momento de la votación, efectivamente, para identificar a la persona, lógicamente se pedirá que se quite la mascarilla, salvo que en algún caso sea fácilmente identificable. En ese momento, si hay dudas sobre la identificación de la persona que va a votar, lógicamente habrá de quitarse la mascarilla.
El escrutinio se realizará con guantes y mascarillas especiales. El voto por correo se podrá emitir desde casa. Ya se han multiplicado las solicitudes por 8 y habrá sí mítines, pero el reparto de panfletos, también del merchandising, no se podrá realizar y habrá que guardar las distancias.
El gobierno vasco que ha confirmado también que ayer por primera vez no se registró ningún fallecimiento ni ningún contagio en esa comunidad. Más cosas, un juez de Madrid rechaza investigar a Fernando Simón por posibles deficiencias en la gestión del coronavirus o en la actualización del número de fallecidos. Los familiares de una mujer que murió por la pandemia le habían denunciado por varios delitos, entre ellos homicidio imprudente. Alberto Pozas.
Sí, la mujer falleció en el hospital de Móstoles por coronavirus y el juez dice que si alguien debe investigar a Simón por homicidio imprudente, será en todo caso un juez de esa localidad. Además, rechaza de plano que el director del Centro de Alertas Sanitarias cometiera otros dos delitos por el sistema de recuento de víctimas y por la falta de material de protección para los médicos. Sobre lo primero, dice el juez que hay diferentes métodos para contabilizar y que no es delito optar por uno si se explica y se justifica. Sobre el segundo, el juez dice que es cierto que no ha habido material para todos los sanitarios, pero que tampoco es delito. No se pueden proporcionar medios de los que no se disponían ante una pandemia imprevisible, dice. La familia denunciante nos cuenta que no está de acuerdo con la decisión y ha recurrido.
Las matriculaciones de vehículos registraron en mayo el segundo peor dato de su historia, solo fue peor el mes de abril. Siguen sumándose, por tanto, datos económicos del impacto del coronavirus. En los primeros 5 meses del año, estas matriculaciones han caído más de un 50%. Amplía Carlos Sevilla.
Sí, en abril la venta de turismos cayó casi un 73% con respecto al mismo mes del año pasado. Como dices, es el segundo peor dato de la serie histórica y aunque la apertura de los concesionarios a partir del día 11 permitió mejorar las matriculaciones de abril, es la peor cifra de venta de mensuales desde septiembre de 2012. Noemí Navas es portavoz de los fabricantes y Raúl Morales de los concesionarios.
Son los particulares y las empresas las que tiran en todo caso de este mercado de turismos porque el canal de alquiladores sigue paralizado ante la ausencia de turistas.
Con estos datos todo indica que la recuperación de las matriculaciones va a ser lenta.
Por eso las empresas insisten en que es necesario definir y poner en marcha cuanto antes el plan de incentivos a la compra de vehículos anunciado por el gobierno.
A partir de hoy el portal de transparencia retoma la normalidad que quedó interrumpida por la pandemia. Vuelve, por tanto, a tener la obligación de cumplir un plazo máximo para responder, informa Javier Torres.
La suspensión de los plazos que hoy acaba significaba que si se realizaban preguntas al portal de la transparencia, ese organismo no tenía obligación de contestarlas en el plazo máximo de un mes. A partir de hoy mismo, el portal tiene que respetar ese plazo, un mes, para cualquier solicitud que se le presente, bien de manera telemática, bien en los registros oficiales de la Administración General del Estado, con una excepción, eso sí. Si la solicitud es muy voluminosa, el plazo de contestación se podría ampliar. De momento, son casi 900 las preguntas realizadas durante la duración del estado de alarma desde mediados de marzo y que se acumulan a la espera de ser respondidas.
Y sigue la reapertura de espacios culturales. Turno hoy, por ejemplo, para el Guggenheim, antes de que vayan empezando a funcionar otros museos de Euskadi, Bilbao y Isabel León.
Entre hoy y el miércoles, con horarios y aforos reducidos, promociones especiales y estrictas medidas de seguridad e higiene retoman su actividad ordinaria. Así empezarán los de Bilbao, Guggenheim y Bellas Artes. El primero de 2 a 7, el segundo de 11 a 7, pero todos los días de la semana. Le va a seguir el martes el Artium de Vitoria, el Museo San Telmo y el Balenciaga en Guipúzcoa. Hoy también reabren la Lóndiga y Tabacalera en San Sebastián. Y todos asumiendo como habituales las tomas de temperatura para los visitantes, estableciendo itinerarios obligatorios para contemplar las exposiciones y evitar cruces entre sala y sala y con mascarilla obligatoria. En Euskadi además reabren multitud de bibliotecas, no son todas, porque Vitoria se ha descolgado y opta porque el depósito de libros siga en cuarentena.
Y nos queda la información del deporte. Francisco José Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Novedades alrededor del regreso del fútbol profesional en España. La cadena SER ha tenido acceso al protocolo de retorno que la Liga ha hecho llegar a los clubes. Antón Meana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El protocolo consta de 40 páginas, luego lo ampliamos en SER Deportivos, pero en el punto sobre un supuesto positivo deja claro que esa persona estará aislada inmediatamente en su domicilio, que se procederá a analizar a todos aquellos jugadores que hayan tenido un contacto directo superior a 5 minutos con él, que se va a analizar también a todo el grupo de contacto de su entorno personal y se llevarán a cabo todas las pruebas necesarias a esa persona hasta que esté totalmente recuperada.
Gracias, Antón. Más allá de la claridad del protocolo, quedan claras las fechas de las dos primeras jornadas de Liga. Destacan el derbi sevillano-Sevilla-Betis a las 10 de la noche del jueves 11 de junio, el Valencia-Levante a las 10 de la noche del viernes 12, el Mallorca-Barcelona a las 10 de la noche del sábado 13 y el domingo 14 el Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid a la 1 de la tarde y el Real Madrid-Eibar a las 7 y media. Por cierto que los equipos de fútbol ya pueden hoy entrenar sin grupos predeterminados. La noticia ha estado en la reincorporación de un tití tras su lesión a los entrenamientos del Fútbol Club Barcelona. Además, el mundo del deporte en Estados Unidos condena casi unánimemente el asesinato de George Floyd. Numerosos jugadores de la NBA se expresan en redes sociales y algunos toman activamente parte en las manifestaciones. Desde dentro del deporte y de Estados Unidos, nuestra mejor jugadora de fútbol, Vero Boquete, hablaba anoche de la situación en el larguero.
Lo vivo con mucha preocupación porque además aquí en Salt Lake City las protestas fueron a más. Estamos en toque de queda desde ayer a las 8 de la tarde hasta mañana por la mañana. Hay que buscar la manera de que esos cambios sean de una manera pacífica y civilizada.
Y finalizamos con noticias desde Japón, donde se ha cancelado el Gran Premio de Motociclismo que se iba a celebrar en Motegi entre los días 16 y 18 de octubre de este año.
Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena SER. Servicios informativos. ...31 de mayo... Castilla-La Mancha... en el corazón... por los que ya no están... por los que estamos... por los que vendrán... sigamos cuidándonos... Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... Cadena SER... Castilla-La Mancha...
¿Qué tal? Buenas tardes. La alcaldesa de Tomelloso reconoce que había presencia policial de Guardia Civil y policía local durante el botellón celebrado el sábado en el recinto ferial, en el que no se garantizó ni la distancia personal entre los asistentes, ni mucho menos estos llevaban mascarillas. Las imágenes de este botellón han circulado por toda España, han causado indignación, más teniendo en cuenta que Tomelloso ha sido una de las localidades más afectadas por el coronavirus de nuestro país. Inmaculada Jiménez, la alcaldesa, dice en declaraciones a la SER que había unas 500 personas en dicho botellón, añade que van a prohibir la celebración de más botellones en el municipio, y a la pregunta de por qué no intervinieron los agentes que sí estaban en las inmediaciones de ese recinto ferial, dice que fue porque no había los suficientes para dispersar una concentración de esa magnitud.
Disuadir o quitar una concentración ya formada, muy complicado, ¿no? En los términos en los que se estaba desarrollando, con pocos efectivos policiales con los que había esa noche, ¿no? Como alcaldesa voy a ser tajante, desde luego para cumplir la parte restrictiva de la ley. Tenemos una ley de seguridad ciudadana para cumplir esa parte restrictiva para la prohibición de los botellones, y desde luego pues vamos a prohibir, a perseguir y a sancionar este tipo de actuaciones.
En Torrijos, en Toledo, también se celebró un botellón el fin de semana. El alcalde también ha asegurado que van a prohibir esta práctica en el futuro. Anastasio Arevalillo se ha disculpado a través de las redes sociales por las lamentables imágenes. Es la 1:08.
31 de mayo, Castilla-La Mancha, en el corazón. Por los que ya no están, estamos, por los que vendrán, sigamos cuidándonos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Más asuntos, hoy comienza la campaña de extinción de incendios, labores que los efectivos de GEACAM y los agentes medioambientales van a compatibilizar con el dispositivo frente al COVID, que cumple 74 días con más de 30.000 actuaciones, según ha enumerado en las Cortes. El consejero de Desarrollo Sostenible es José Luis Escudero.
Casi 30.000 actuaciones y servicios llevados a cabo en más de 15.000 visitas a municipios y pedanías de nuestra región. El equivalente, fíjense, a visitar 13 veces el total de los núcleos de población de Castilla-La Mancha. El equivalente a trabajar en número de horas 3 años sin pausa.
Su departamento también se ha centrado en garantizar el acceso a las nuevas tecnologías, a los suministros y en proteger los derechos de los consumidores ante las numerosas cancelaciones y devoluciones. Y antes de marcharnos...
31 de mayo. Castilla-La Mancha, en el corazón. Por los que ya no están. Por los que estamos. Por los que vendrán. Sigamos cuidándonos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Es todo. Hay más noticias en nuestra página web en sercastillalamancha.com y a partir de las 2 y 5 en tiempo de hora 14, Castilla-La Mancha.
Cadena Ser, Castilla-La Mancha. Hoy por hoy, provincia de Cuenca, en Ser Cuenca y Radio Tarancón.
Así se llama esta nueva canción de Jarabe de Palo, la banda de Pau Donés. La 1:12. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Saludamos ya a esta hora. Los oyentes de Radio Tarancón se incorporan a los de Ser Cuenca para seguir compartiendo esta mañana de radio juntos hasta las 2 de la tarde en este 1 de junio. Festivo en la capital, celebran su patrona, la Virgen de la Luz, laborable en el resto de la provincia, día soleado, 24 grados tenemos en Cuenca, 24 también en Villar de Cañas, 25 en Tarancón. Ahora enseguida, hoy lunes, tenemos recetas, tengan a mano lápiz y papel, el rincón de leer, libro, recomendaciones de lectura hoy con Sergio Vera, que nos trae Habana Requiem, el último libro del escritor y guionista cubano Vladimir Hernández, a quien vamos a saludar también en un ratito. Pero ahora es el momento de un cuento cada día, aquí en la SER. Así que, ya saben, los peques, los mayores, para toda la familia, se acercan un poquito a la radio, subimos el volumen, vamos con el cuento de hoy.
El ratón y los vientos. Un ratón salió a navegar en su barco, pero no había viento. El barco no se movía. ¡Viento!, gritó el ratón. Ven y sopla para que mi barco cruce este lago. Aquí estoy, dijo el viento del oeste. El viento del oeste sopló y sopló. El ratón y el barco volaron por los aires y fueron a parar al tejado de una casa. ¡Viento!, gritó el ratón. Ven, sopla y baja mi barco de esta casa. Aquí estoy, dijo el viento del este. El viento del este sopló y sopló. El ratón y el barco y la casa volaron por los aires y fueron a parar a lo alto de un árbol. ¡Viento!, gritó el ratón. Ven, sopla y baja mi barco de esta casa y de este árbol. Aquí estoy, dijo el viento del sur. El viento del sur sopló y sopló, el ratón y el barco y la casa y el árbol volaron por los aires y fueron a parar a lo alto de una montaña. ¡Viento!, gritó el ratón. Ven, sopla y baja mi barco de esta casa y de este árbol y de esta montaña. Aquí estoy, dijo el viento del norte. El viento del norte sopló y sopló, y el ratón y el barco y la casa y el árbol y la montaña volaron por los aires y fueron a parar al lago. La montaña se hundió y se convirtió en una isla. El árbol fue a parar a la isla y le brotaron muchas flores. La casa fue a parar junto al árbol. Una señora se asomó a una ventana de la casa y dijo: ¡qué sitio tan bonito para vivir! Y el ratón se alejó en su barco.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El ratón y los vientos, del libro Historias de ratones, de Arnold Lobel, editado por Alfaguara. Un cuento cada día, aquí, en La SER. Y ahora los cumpleaños. Os recuerdo que si queréis que felicitemos a alguien de vuestro entorno, familiares, amigos, que cumplan años en los próximos días, nos llamáis antes al 969-23-19-82, 969-23-19-82, o nos escribís al correo electrónico hoyporhoy@sercuenca.com, hoyporhoy@sercuenca.com. Vamos a felicitar hoy a Antonio. Hola, Antonio.
Hola.
¿Que cumples 10 años?
Sí.
Felicidades.
Gracias.
Feliz cumpleaños, ¿eh? ¿Cómo lo estás celebrando?
Muy bien, estoy aquí en casa y intentamos estrenar el nuevo juego de realidad virtual de Star Wars.
¡Hala! ¿Te han regalado eso?
Sí.
Que te gusta Star Wars, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las películas y todo eso, ¿no, Antonio?
Sí.
¿Cuál es tu personaje favorito?
Darth Vader.
Darth Vader. Oye, yo sé que te gusta mucho leer también, ¿no?
Sí.
¿Eh? ¿Estás leyendo algo ahora?
Sí. Uno de un chico que lo acosan todos, que se tira por un tobogán y acaba en el espacio.
¡Hala! ¡Qué bien! Bueno, y aparte de estos regalos, ¿celebración en familia, tarta?
No lo sé, es una sorpresa que me han hecho.
Antonio, feliz cumpleaños, ¿vale? Pásalo bien en familia.
Gracias.
Os recuerdo, nos llamáis al 969-23-1982, nos escribís al correo electrónico hoyporhoy@sercuenca.com para felicitar el cumpleaños a los niños y niñas de Cuenca en los próximos días. Vamos ya con otras historias, con otros asuntos. La 1:17. Carmen Pariente, hola, Carmen.
Hola, buenos días, Paco.
Aquí estamos un lunes más saludándote en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bien, lo que pasa es que este lunes es especial, este sí. Lunes es nuestra patrona.
¿Tú qué solías la hacer Virgen, tal día como hoy?
Pues yo solía ir a ver a la Virgen, ir a la procesión, en fin, cosas de propias de la patrona, de ir a ver a la Virgen mucho, eso, y estar en la procesión y pasar un rato con las amigas, pero este año pues estar en casa.
¿Y alguna vez te has ido de puente en estos días festivos?
Sí, ¿eh? también me he ido de puente bastantes veces, sí, porque era un puente muy bonito, cuando era así, a lo mejor la otra vez caían 4 días y aprovechamos pues para ir a Santander, Asturias, en fin.
El puente de los Conquenses.
Sí, viajes cortos pero muy agradables y aprovechaban mucho.
Yo siempre decía que el día 1 de la luz, el programa no, para los oyentes de Cuenca, en vez de hacerlo desde nuestra emisora, tendría que hacerlo desde Radio Benidorm, desde la emisora de la sede allí, porque es donde estaban nuestros oyentes ese día.
Pues muchísimo, sí. Y lo que pasa es que fíjate que este año que la gente está en Cuenca, y está la Virgen más acompañada, pues tampoco podemos ir, porque para la ofrenda de flores y para todo, pues siempre decía don Ángel, el párroco de la Virgen de la Luz, no queda nadie. Y este año que estamos todos aquí, pues tampoco podemos ir así mucho.
Así son las circunstancias. Carmen, voy a saludar a Ernesto Carrasco. Hola, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Quiero contarle esta historia a los oyentes que me ha gustado mucho. Él tiene una empresa, se llama Muévete Gym, es un gimnasio móvil rural, tienen la sede en Sacedón, en Guadalajara, pero están trabajando en pueblos de la comarca de la Alcarria, tanto de esta provincia como de la de Cuenca, en Huete, en Villalba del Rey, el Val de Olivas. Ernesto, ¿qué es exactamente vuestro gimnasio móvil? Cuéntanos.
Bueno, pues como el nombre de la empresa indica, hacemos llegar actividades de gimnasio, no gimnasio como tal, completo, con máquinas y demás, sino clases y actividades dirigidas que hacemos llegar a pueblos más bien pequeñitos, que no cuentan con gimnasio ni con este tipo de actividades. Y un poco eso, hacer llegar, por amor a los pueblos, hacer llegar llegar esa actividad física a los ciudadanos.
Yo estoy pensando que esto es algo así, Ernesto, como lo de si Mahoma no va a la montaña, ¿no? Vais buscando a los clientes, ¿no?
Exacto. Primero nacimos en el gimnasio de Sacedón, como bien has dicho en la presentación, y bueno, desde ahí pues ya sabemos que negocios en los pueblos, pues por habitantes simplemente, pues tienen dificultades para salir adelante. Entonces, pues esa es la frase que encajaría: si Mahoma no va a la montaña, que vaya montaña Mahoma, eso es.
Por ejemplo, en Huete y en Villalba del Rey hay salas ya preparadas de ciclo indoor. ¿Qué es lo que soléis hacer en estos pueblos?
Sí, pues ahí tenemos actividades bastante completas, tanto en Villalba del Rey como en Huete. Tenemos actividades todos los días, como si un gimnasio en las clases tratase, que tenemos spinning, clases de body pan, de zumba, de pilates, básicamente lo que se imparte en todos los gimnasios prácticamente de todo el mundo.
Y luego, por ejemplo, veo otras localidades en las que, por ejemplo, en la Alcarria de Cuenca está Valdeolivas. ¿Qué es lo que hacéis ahí? ¿Eso ya es a demanda?
Sí, es un poco a demanda, disponibilidad de los monitores que tengamos, gente que se quiera formar. Y por ejemplo, en Valdeolivas estamos haciendo zumba desde el año pasado. Entonces es un poco también lo que quiere la gente, cuadrar grupos y lo que quieren, pues es lo que nos organizamos para hacerlo.
¿Puede llegar a ser rentable una empresa trabajando de esta forma itinerante por una comarca tan amplia como esta?
Sí, primeramente tienes que tener mucho amor al pueblo y que te interese más la pasión de lo que haces más que lo realmente económico. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta, porque de hecho, de esta manera, trabajando como lo estamos haciendo, creo que hay pocas empresas que lo hagan. Entonces tienes que tener amor al pueblo, a los pueblos, a sus gentes y darles el servicio casi de manera desinteresada. Pero a partir de ahí, pues obviamente tener un rendimiento como negocio.
¿Qué tal la experiencia?
Pues muy bien, porque nosotros nos basamos en lo que la gente nos cuenta, y la gente es súper, súper, súper agradecida. Incluso más en los pueblos que en las ciudades, porque en las ciudades ya sabemos que hay bastantes gimnasios. Entonces, pues en el pueblo, hacer llegar gimnasio, pues imagínate. La gente muy, muy agradecida, porque estos temas son temas de salud, y ya sabemos que los temas de salud es lo que más importan, sobre todo en localidades donde la población pues poco a poco se va envejeciendo.
¿Tenéis página web donde podemos encontrar toda vuestra información?
Sí, tenemos una página web, además de con todo el tema este del coronavirus. Ideamos también otro proyecto, aparte dentro del proyecto, que es una plataforma virtual donde damos nuestras clases de manera en directo a nuestros monitores, y se pueden hacer desde casa. Incluso materiales nuestros de distintos pueblos se los hemos prestado a los mismos socios, y ahora mismo están todos entrenando desde sus casas, con pesas, incluso algunos con bicicletas. Y es una plataforma virtual donde hablamos bastante, incluso entrevistas sobre salud, sobre fitness, cuidarnos, sobre esta pandemia real que es el sedentarismo a nivel mundial. Bueno, un poco aglutinar todas las actividades saludables en un único proyecto, que es el de cuidar nuestra salud. Incluso también higiene postural, fisioterapia, en fin, un montón de contenido para que la gente, ahora que no puede acudir a salas con bastante gente, pues pueda hacerlo también desde casa.
La página web es gimnasiomr.com, donde van a encontrar todo lo que estamos hablando, la forma de ponerse en contacto con ellos. Muévete, Gimnasio Móvil Rural, que nos ha gustado mucho esta iniciativa de Ernesto Carrasco. Uh-huh. Ernesto, gracias.
Eso es.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
A cuidarse. Carmen, ¿qué te parece esto,
Pues me parece muy bien, pero claro, en los pueblos pequeñitos, yo vengo de un pueblo pequeño, sabes que me crían Tragafete, en el verano voy y las mujeres hacen gimnasia, y cuando van, pues monitora de la Cruz Roja o alguna enfermera de allí del centro médico. Entonces, pues con eso se van arreglando.
Pues mira, también la iniciativa privada lleva la gimnasia a los pueblos.
Claro, claro.
Vamos a hacer la receta, Carmen, venga, que vale, va siendo vale, ya la hora. Vale. 1:24.
Las recetas de la Asociación Luzán.
Y hoy Carmen quiere que hagamos una tarta de cerezas, ahora que están de temporada, ¿eh?
Una tarta de cerezas, que está muy buena, es facilita y estamos de temporada.
Venga, ingredientes para nuestra tarta, Carmen, ¿qué necesitamos?
Necesitamos 1 kilo de cerezas.
Perfecto.
Que estén maduras, que sean buenas, 200 gramos de azúcar, uh-huh, 200 gramos de maicena, 2 cucharadas de licor, que sea dulce. Puede ser vino dulce, pero también si no hubiera, no tuviéramos vino, el licor no pasa nada porque está igual de rico.
Perfecto.
Y dos láminas de pasta quebrada y hojaldre.
Vale. Ya está, voy a repetir los ingredientes. 1 kilo de cerezas, 200 gramos de azúcar, otros 200 gramos de harina de maíz, maicena. 2 cucharadas de un licor dulce, que puede ser un vino dulce, un espirituoso, un licor que tengan que les guste y que vaya bien. Si no lo tenemos, el pastel va a salir rico igualmente, ¿eh? Y luego 2 láminas de pasta quebrada o de hojaldre. Empezamos, hay que limpiar las cerezas, ¿no? Huesos, rabos.
Sí. La noche anterior partimos las cerezas a la mitad, le quitamos el hueso y el rabito. Se quita muy bien el hueso con un cuchillo de punta, se quita muy bien. Las partimos a la mitad, claro, para deshuesarlas, y las ponemos en un bol con el azúcar. Las tapamos y las dejamos hasta el día siguiente en la nevera.
O sea, ya de la noche de antes hay que limpiarlas y ponerlas con el azúcar.
Mientras vemos la tele, se pueden limpiar las cerezas. No hace falta dejar de hacer nada.
Eso lo hacemos de un día para otro. Y ahora ya nos ponemos con el molde de la tarta, ¿no?
Sí, en un molde de la tarta de unos 4 centímetros de alto. Le colocamos una de las láminas poniendo debajo papel de horno. El mismo papel que trae la pasta suele valer, pero vamos, si no lo quieres poner, pues pones otro nuevo y ya está. Vamos, yo suelo usar el que viene.
En el molde de la tarta, papel de horno y una de las láminas de hojaldre.
Sí, pone bien extendidito, si el molde es redondito, pues muy bien. Y si es cuadrado, pues igual, se acomoda muy bien. Una vez que ya está bien colocado la lámina de hojaldre en el molde, sacamos las cerezas y le echamos la maicena. La sacamos de la nevera y le echamos la maicena.
Es decir, a lo que teníamos en la nevera de las cerezas con el azúcar le añadimos la maicena y lo mezclamos bien.
Lo mezclamos muy bien hasta que esté todo muy bien integrado. Se mezcla muy bien porque la maicena con el agua se mezcla muy bien.
¿Y eso ya lo echamos sobre la pasta de hojaldre?
Eso ya lo echamos sobre el molde, que vemos queda todo bien igualadito. Se extiende muy bien. Y luego con la otra lámina hacemos unas tiras para colocarlas encima, haciendo un enrejado.
Ah, qué bonito.
O sea, una sí, una no. Y por lo que es un enrejado que ya lo sabe todo el mundo. Con un huevo batido y una brocha, pues le untamos así por encima.
Para que tenga un poco de brillo. ¿Y al horno?
Eso sí. Y metemos al horno a 180 grados que esté precalentado. Puede tardar unos 40 minutos. Depende del horno, pero vamos, las pastas son finas y unos 40 minutos suele tardar, no tarda más.
A 180 grados en el horno nuestra tarta de cerezas.
Sí. No colocar muy arriba porque se tosta muy rápido lo de arriba, o sea, más bien bajito.
La más segunda, bien en la mitad de abajo del horno.
Sí, en la segunda. Y sobre todo no hay que ponerle aire, o sea, el horno sin aire.
Perfecto, pues nada, ahí tenemos nuestro pastel de cerezas, 180 grados, 40 minutos en el horno. Carmen, vale. Muchas gracias.
A ti y que paséis buen día.
Qué delicia de tarta de cerezas.
Bien rica, sí, está bien rica.
Cuídate, hasta el lunes que viene.
Igualmente, hasta luego,
papá. No lo hemos comentado, pero en la masa es donde pueden echarles ustedes ese licorcito, para que le dé otro toque, en la mezcla de las cerezas, el azúcar y la harina de maíz. Las últimas canciones de Aitana con Reik se llama Enemigos. Enseguida seguimos, que es lunes, tenemos libros en Hoy por Hoy Cuenca, en la SER.
Hoy por Hoy, provincia de Cuenca.
Ser Cuenca.
En La Mezquita, ahora, cultivamos sonrisas, también de mascota. Ahora que ellas tienen que pasar por la pelu y acabar con esa maraña de pelos. Ahora que son ellas las que necesitan que les den largos paseos y los mejores alimentos. Ahora que toca prevenir con vacunas y revisiones veterinarias de primavera. Ahora tienes que venir a La Mezquita y seguir cultivando la sonrisa de tu mascota. Ahora volvemos a abrir en horario de tarde y domingos por la mañana para hacer una compra segura y cómoda. Sin colas ni esperas. O si lo prefieres, también puedes hacer tu pedido online en viveroslamezquita.com. Ahora La Mezquita. Cultiva sonrisas.
Tras un curso escolar atípico, llegará la vuelta a las aulas y Academia Matemática estará junto a ti durante junio y julio para la preparación del próximo curso y cursos intensivos de repaso. Elige modalidad de clases, online o presencial. Cumplimos las medidas de protección en el aula. Clases para ESO, bachillerato de matemáticas, física y química, inglés, lengua y dibujo técnico. Academia Matemática también para carreras universitarias, matemáticas, estadística y probabilidad, cálculo, álgebra. Estamos en el centro de Cuenca, en calle Mateo Miguel Ayllón número 6 o en el teléfono 686-390-248. Si eliges ahora Academia Matemática, eliges garantía de éxito para el próximo curso.
sercuenca.com. Eurográficas, imprenta y papelería ubicada en calle Colón 27, agradece la confianza de sus clientes durante estas semanas. Fabricamos manteles personalizados en papel para bares y restaurantes. Rotulamos paneles informativos para colegios y empresas. Disponemos de batas para el personal de tu empresa para verano e invierno. Te ofrecemos reparto a domicilio en nuestra ciudad de material escolar y oficina. Libros y novedades editoriales de nuestra librería El Toro Ibérico. Además, nuestras tiendas estarán abiertas en horario comercial mañana y tarde, con todas las medidas de seguridad recomendadas. Haz tus pedidos en el 601-1045-95.
Para seguir ofreciéndote el mejor servicio, en Ahorra Más volvemos a nuestro horario habitual. Por eso, te informamos que todas nuestras tiendas permanecerán abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 9 y media de la tarde, con los mejores productos, precios y ofertas para tu día a día. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Quesos Villarejo, el auténtico queso manchego. Galardonados durante varios años en el prestigioso certamen World Cheese Awards a nivel internacional, celebrado desde 1988 y donde se otorgan premios a los mejores quesos del mundo.
Tenemos quesos para todos los gustos. El manchego, denominación de origen Nuestra Señora de Fuentes, artesanos, en aceite y nuestras especialidades en romero, manteca y tomillo, miel y orégano y curado al vino.
Desde Quesos Villarejo somos conscientes de la situación actual y por ese motivo hemos reducido el precio de toda nuestra tienda online y donaremos el 10% de nuestra venta online al Banco de Alimentos.
Nosotros te llevaremos el mejor queso del mundo en 48 horas.
Visita quesosvillarejo.com.
Ser Cuenca. Cadena Ser.
31 de mayo. Castilla-La Mancha, en el corazón. Los que ya no están, por los que estamos, por los que vendrán. Sigamos cuidándonos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Denominación de origen, aceite de la Alcarria. Desde sus olivos centenarios, tradición y calidad se unen para ofrecer al consumidor su esencia. Fuente de salud, placer para los sentidos. Desde nuestra tierra, denominación de origen, aceite de la Alcarria.
Hoy por hoy Cuenca, Cadena Ser.
La 1:33, abrimos a esta hora el rincón de leer. Es lunes, hoy con Sergio Vera. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Encantado de saludarte. Una semana más que nos encontramos contigo. Abrimos este espacio con el capo de las casas ahorcadas. ¿Y en el club seguís con vuestro club de lectura virtual o ya os habéis ido de vacaciones?
No, no, aquí seguimos, al pie del cañón y nunca mejor dicho. Estamos organizando para el próximo viernes el que será el último encuentro telemático con autor de este curso. Y para celebrarlo... Va a ser un viaje, vamos a hacer
un viaje, ¿no? En plena crisis del coronavirus, ¿a dónde os vais? ¿Al pueblo?
No, hombre, no. son un sitio mucho más exótico y ¿dónde va a parar? Ahí, escucha, escucha.
A Cuba, por lo menos esto es lo que nos sugiere esta canción del grupo Orisas. Espero que no me estés confesando que estáis planteando saltaros el confinamiento.
No, que va, que va, que va. Dios me libre. No, lo que estamos es, vamos a hacer un viaje literario, de sin salir de nuestra casa, con nuestro invitado de hoy, Vladimir Hernández, y su novela Habana Requiem, que es, además se puede conseguir por menos de 6 euros en papel, la edición, la mejor edición que se ha publicado hasta ahora, y que se puede encontrar en la librería Toro Ibérico.
Aquí en Cuenca, en la calle Colón. Vladimir Hernández y su libro Habana Requiem participarán con el Club de Lectura de las Casas Horcadas el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde, con esos encuentros virtuales que están haciendo estos días. Pero ahora le tenemos ya al teléfono en el programa. Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, el recibimiento, ¿qué le ha parecido?
Pues perfecto, magnífico, con mucho oricha, mucha música.
Qué bien, ¿no? Sergio, ahí le tienes.
Sí, como, bueno, para los que no le conozcan, aquí el amigo Vladimir, y eso se ya se ha notado, que él es de Cuba, nació en La Habana en 1966 y debutó en el género con la novela Indómito, que es una crook story, una novela de delincuentes ambientada en su país. Después se ha cambiado de subgénero, últimamente cultiva los policiales procedimentales, pero sigue ambientándolos allí. Algo que llama poderosamente la atención porque lleva desde el año 2000 viviendo en Barcelona. Entonces me gustaría que nos comentara por qué sigue ambientándolos allí y cómo hace para retratar Cuba desde el exilio.
Bueno, Sergio, primeramente muchísimas gracias por la invitación. A ver si el viernes nos vemos y damos un poquito de música, en el club. La pregunta tuya es muy interesante porque la verdad es que muchas personas creen, y algunas editoriales además potencian la idea de que un autor que vive en el sitio, pues es capaz de transmitir con más lógica, con más exactitud lo que ocurre. En mi caso, yo pienso que yo no estuve dispuesto a hablar sobre la realidad que me rodeaba hasta que no me encontré lejos. Siempre he pensado que la literatura, la ficción, es un tema que se debe a la narrativa. Es decir, lo importante cuando escribes una novela es construir un velero que navegue, que sea hermoso, que tenga una estética, que transmita algo. Y a mí, en mi caso particular, alejarme de Cuba, vivir fuera de ella, significó que al tomar distancia adquiriera una mejor visión de conjunto de la problemática social. La novela negra es la novela social de estos tiempos. No, yo no lo veo como el vehículo idóneo para la crítica, pero sí la veo como un formato literario ideal para la exposición social.
Bien.
Desde la distancia tomo eso.
Claro. Vladimir, esta novela, Habana Requiem, es la primera entrega de una serie que protagonizan los policías de la mazmorra, que es la comisaría de La Habana Vieja. ¿Cuánto de documentación y cuánto de fabulación hay en esa comisaría y en el modus operandi de sus investigadores?
A ver, yo conozco de toda mi vida, yo viví 34 años en Cuba, pues conozco cómo funcionan los policías, porque en mi barrio, cuando estudiaba, pues personas que estudiaron conmigo terminaron siendo policías. Y luego, eso es una sociedad, digamos, que tiene muchos elementos policiales encima del ciudadano. Y tú ves cómo funcionan, cómo hablan, cómo actúan cuando ocurre o un crimen, o sea, tanto un delito como situaciones normales de todos los días. Pero lo importante es que hay mucha literatura, y ya no de ficción, sino de testimonio, de artículos periodísticos, sobre lo que ocurre con la policía en Cuba. Eso es lo primero. Pero desde luego, a mí lo que me interesa es el artefacto narrativo. Yo a lo que me debo es a la ficción. Por tanto, la fabulación está siempre en el argumento y en la interacción de personajes. Pero todo lo que hay debajo del argumento y la interacción de personajes es una realidad, una manera de comportarse, una manera de actuar y un protocolo que seguir.
Sergio.
Sí, estos personajes, bueno, es una novela muy coral y entre los muchos personajes que hay destacan tres policías, como no podía ser de otra forma, tres tenientes. El brutal, que están muy bien perfilados, pero son muy distintos. Tenemos al brutal Eddie, al sagaz Puyol y a la bastante clasista Ana Rosa. Me gustaría que nos contaras, hablaras brevemente un poco sobre el proceso de gestación de estos personajes y cómo has hecho para hacerlos, perfilarlos también, si un poco les habías hecho una ficha policial o qué habías hecho.
Sí, la ficha policial hay que hacérsela a los propios policías. Eduardo Serrat es un personaje crispado por una circunstancia de su niñez tan agresiva que lo ha convertido a él en una persona muy beligerante. Y precisamente él es policía para darle salida, para hacer catarsis a través de la violencia. Es decir, no es un mal policía, es un tipo inteligente, es un tipo astuto y sobre todo es un sabueso de lo que es el delito común y corriente, o sea, conoce los perfiles y es un tipo con mucho olfato, pero lo más importante es que su gran motivador es la violencia. En cambio tenemos a Puyol, que es todo lo contrario. Es un policía de la vieja guardia. Es un policía que lleva muchísimos años como policía y tiene otras maneras de actuar. Siempre trata de usted a todas las personas. Es una persona que reflexiona. Es una persona que trata de encontrar la narrativa de los acontecimientos en la observación y en la interacción con aquellos testigos o aquellos presuntos criminales con los que se encuentran. Y tenemos el caso de Ana Rosa, que Ana Rosa es una mujer que utiliza, no es solamente una mujer clasista, esos son sus defectos, son sus defectos de fondo. Lo importante es que es una mujer trepadora y es una mujer que muy probablemente no esté a la altura de las circunstancias, como demuestra la novela Habana Requiem. Es una mujer trepadora, utiliza, digamos, que su belleza para subir. Y no es que sea un arquetipo, sino es un ejemplo que tomé de un proceder social que está ahí y que me interesaba reflejarlo.
Muy bien. Además de tener muchos protagonistas, Vladimir, al contrario, por ejemplo, que la mayoría de otras novelas negras, destaca que cada personaje tiene no uno, sino varios casos abiertos, incluso variados, desde un violador en serie, un falso suicidio, incluso una secta, y por supuesto, un asesinato, ¿no? ¿Por qué tantos frentes abiertos?
Hay tantos frentes abiertos porque el autor se propone, en este caso, contar una serie que mire Cuba desde la multifocalidad. Es decir, el autor no quiere que un personaje construya un modelo subjetivo del mundo. Él no quiere eso. No quiere que sea un detective que está, digamos que decepcionado por lo que ocurre en su espacio, de ver cómo han evolucionado las cosas. No, el autor aquí lo que pretende es dar una multifocalidad. Hay muchos personajes, están los personajes principales y hay unos cuantos personajes secundarios que son bastante importantes, que incluso le discuten el coprotagonismo a los personajes principales. Y yo creo que entre todos se puede observar Cuba como si fuera una tarjeta de, bueno, una postal de turismo, pero vista de reverso.
Sergio, tenemos que ir terminando.
Sí, la última. ¿Y es tan negra como la pintas, La Habana? Porque Mario Conde, el personaje de Leonardo Padura, el ganador del Princesa de Asturias, es como mucho más suave. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco cuál es más realista, o si crees que en su caso es que hay un poco de censura o autocensura.
Las razones por las cuales Leonardo Padura podría autocensurarse, bueno, pues son razones precisamente de vivir allí, si acaso, pero yo creo que tiene mucho más que ver con la ideología que él trata de transmitir. Leonardo Padura trata de hablar de la decepción del ciudadano, la decepción del individuo, de una sociedad que no ha cumplido con las expectativas que había propuesto. En cambio, mi realidad, la realidad que yo narro, que yo diría que es como una especie de tercera etapa en la que entra la narrativa negra cubana, trata de hablar del desastre. Y cuando tratas de reflejar el desastre y quieres verlo desde muchos personajes, aunque quien se hace la idea del desastre es el lector. Los personajes sencillamente interactúan con diferentes aspectos del desastre. Pues yo narro eso, el enfrentamiento con el desastre. No hay ninguna decepción en mis personajes. Ellos son cínicos, ellos, la mayoría de ellos pueden llegar a la mezquindad, pero tienen claro cuáles son las circunstancias históricas que les ha tocado vivir y no se quejan, no se sienten desencantados.
Vladimir Hernández, el autor de Habana Requiem, la recomendación de lectura de esta semana aquí en Hoy por Hoy Cuenca en la SER. Ha sido un placer, Vladimir, muchas gracias.
Bueno, pues lo mismo digo.
Gracias. Sergio, vamos a recapitular. Este es el libro Habana Requiem de Vladimir Hernández y van a poder participar en el encuentro con él los socios del Club de las Casas Ahorcadas. ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera este próximo
martes? Cualquier oyente que lea la novela y nos mande un correo a casasahorcadas@gmail.com, por cierto, podéis encontrar una reseña de la novela en el blog, y luego vaya allí y nos mande un correo contestando una pregunta que vamos a colgar, y entonces yo le mandaré un enlace para poder sumarse a este encuentro que tendrá lugar, repetimos, este viernes 5 de junio a las 7 de la tarde, y el libro también, repetimos, es un viaje muy baratito a Cuba. No creo que podamos viajar por menos de 6 euros a Cuba nunca jamás.
¿Qué es lo que cuesta, por ejemplo, la edición que está a la venta en la librería El Toro Ibérico, que es lo que hemos comentado? Más información en el blog casasahorcadas.blogspot.com. ¿Con este viaje a Cuba termináis el curso, Sergio, o no?
Terminamos, pero ya todavía nos queda elegir los finalistas de nuestro premio, el Tormo Negro más Farné, de entre los 22 obras que hemos leído este año. Así que nos falta reunirnos, probablemente de forma telemática, para elegir los 3 o 4 finalistas.
Ya nos lo cuentas. Quedamos otro lunes de este mes de junio y lo comentamos, ¿te parece?
Quedamos.
Gracias, venga, Sergio.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Sergio Vera, el director del Club de Lectura de las Casas Ahorcadas. La música de Orisas, que habíamos escuchado antes por ahí. Represent Cuba, se llama esta canción. Y 46 minutos enseguida seguimos, afrontamos ya los últimos minutos juntos aquí en el programa de este lunes en la SER.
Hoy por hoy en la provincia, en SER Cuenca y Radio Tarancón. SER Cuenca.
Frente al coronavirus, es esencial seguir las principales medidas de prevención. El lavado de manos y el distanciamiento físico, junto a la adecuada utilización de la mascarilla, son claves para evitar la propagación del virus. Un uso incorrecto puede generar más riesgo de contagio. Por ello es importante seguir las recomendaciones sanitarias, lavándote las manos antes, tomando la mascarilla por las gomas y colocándola sobre la cara con la zona azul hacia afuera y el alambre arriba. Debes cubrir nariz, boca y barbilla y evitar tocar la mascarilla mientras la lleves puesta. Para retirarla, toma las gomas sin tocar la mascarilla, deséchala y no olvides lavarte las manos. Este virus lo paramos unidos. Gracias por ayudarnos. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Are you ready,
Boots? En Óptica Notario te atendemos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 y media a 8 y media y sábados por la mañana. Contamos con taller propio para el tallado de tus lentes con garantía de adaptación. Pídenos cita previa en el teléfono 969 21 10 26. En Óptica Notario, muy concienciados con la situación actual, guardamos todas las medidas de seguridad. Óptica Notario, estamos en Carretería 60, en el centro de Cuenca.
Dicen que el cerebro tarda solo 2 segundos y medio en decidir entre una cosa u otra. Que tardamos 600 segundos en escoger qué ponernos. Y que para elegir tu coche,
Llegan los SEAT Days en Vivasa. 5 días, 19 coches y un subidón. Del 8 al 12 de junio, llévate el SEAT que quieres con un descuento de hasta 7.500 euros y entrega inmediata. Pide cita en el 969-240-241. Vivasa, tu SEAT en Cuenca.
Sercuenca.com. Entra en Muebles Abad y disfruta eligiendo los muebles con el estilo que más te gusta para tu vivienda. Encontrarás todo tipo de mobiliario, dormitorio de matrimonio, juvenil, salones y gran variedad de modelos en descanso. Sofás, sillas, sillones, chaise longue. En Muebles Abad aprovechamos todos los espacios de tu vivienda con la realización de armarios a medida. Cuenta siempre con nuestro asesoramiento para la decoración de tu hogar. Nos encontrarás en carretera de Valencia, kilómetro 1. Muebles Abad, tu tienda de muebles.
Clínica Doctora Beatriz Valero. Volvemos tras este periodo tan difícil para todos, con todas las medidas prescritas por las autoridades sanitarias para la seguridad de nuestros clientes. La Clínica Doctora Beatriz Valero es la primera clínica de cirugía capilar en la ciudad. Podrás recuperar tu cabello en Cuenca sin necesidad de viajar al extranjero, a un precio de escándalo, con todas las garantías y estándares de calidad y servicio en Europa. Somos un equipo médico experto en injerto capilar con la técnica más avanzada y especializada para asegurar el mejor resultado. En la Clínica Doctora Beatriz Valero, aparte de ofrecer los tratamientos anticaída más eficaces, ofrecemos tratamientos de dietética y de estética facial y corporal, todos ellos sujetos al más estricto criterio médico. Estamos en la calle Teruel número 1. Pide tu cita en el 969-69-2533.
Ser Cuenca. Vidrios Trigueros informa que ya volvemos a la normalidad, que seguiremos trabajando como siempre, pero con todas las medidas higiénicas y de seguridad. Vidrios Trigueros somos fabricantes de vidrio. Ahora más que nunca las empresas de Cuenca nos tenemos que reactivar y seguir trabajando codo con codo. Si tienes que ajustar tu empresa a las nuevas medidas, en Vidrios Trigueros te ofrecemos separadores de todo tipo de cristal y metacrilato y nuestro departamento técnico te asesorará sobre el vidrio que más te convenga. Llámanos al teléfono 607-51-1621 y te informaremos. Vidrios Triguero, Polígono La Cerrajera, calle Mecánicos 22. Hoy por hoy Cuenca.
Ahora abrimos el archivo de la SER hoy para recuperar la historia de títeres larderos. Y en ese baúl están también Sapo y Sepo.
Sapo, Sapo, despierta. Ha llegado la primavera. Sapo.
Pero si es muy pronto. ¿Todavía? ¿Cuánto estamos?
Pues estamos en abril.
¡Oh, qué pronto! ¡Me vuelvo a la cama!
¡Pero, hombre! Pero... ¡Despierta, hombre, despierta!
¿Por qué me voy a levantar?
¿Qué? ¿Por qué te vas a levantar? Porque ya es mayo.
¿Mayo? ¿Tan pronto?
Sí, hombre, tan pronto.
La historia de títeres larderos comienza en 1986 en la Escuela Universitaria de Magisterio de Cuenca. Allí se conocieron un grupo de amigos con una afición en común, el teatro de marionetas. Nos lo cuenta Ángel Suárez, el director del grupo.
Hicimos dos montajes de títeres de magisterio con Matilde Molina. Y de ahí surgimos un grupete de cuatro personas que queríamos, pues eso, luego hacer títeres. Y claro, de esas cuatro personas ya empezamos, luego acabamos la carrera y ya pues nada, se pierden. Y ya me quedé yo solo y entonces ya conocí a Mari Carmen y Mari Carmen Jacob. Y entonces ya a partir de ahí empezamos tal con Carlos, estamos los tres.
Durante los primeros años, Títeres Larderos desarrolló una gran actividad con un montaje al año entre 1988 y 1994. Aquella actividad casi frenética de los primeros años se relajó a mediados de los años 90.
Y ya se nos paró en el 97, sí, 97 que nacieron nuestras segundas hijas y tal, entonces... Eso hizo que el tiempo que teníamos, pues no podíamos producir. Entonces ya entonces montamos esta y con esto hemos ido tirando. Lo que es la cuerda de realidad cuando no vives de esto. Sino claro, que esto es un placer, nos gusta, es nuestra historia. Y claro, el tiempo, pues esto son muchas horas de trabajo. Ahora ya se está haciendo mayor, entonces ahora estamos empezando un poco a plantearnos ya un montaje que queremos sacar para verano, otoño. Y luego ya tenemos otra obra que se quedó paralizada hace ya años y queremos retomarla.
¡Anda! ¡Qué mala suerte! ¡He perdido un botón! A ver, ¿dónde
¿Dónde lo has perdido?
Anda, pues no lo sé.
Pues hemos estado por el campo, por el bosque, por el río.
¡Ah!
Pues venga, vamos a ver, volver por los sitios y lo buscamos.
¡Ay, vale!
Mira, aquí hay un botón.
A ver, no, pero ese no es mi botón.
¿Y por qué?
Porque ese botón es negro y el mío es blanco.
Vaya mala suerte.
Mientras los muñecos van contando su historia en el escenario, los niños permanecen atentos con los ojos abiertos como platos. Los personajes Sapo y Sepo se mueven y conversan mientras les ocurren distintas aventuras. Aquí lo importante es mantener la atención del niño, algo nada fácil. Carlos Suárez, el chino, nos lo cuenta, es técnico de sonido e iluminación del grupo Títeres Larderos.
Nada más que bajes un poco, la prueba lo ves cuando está actuando. Nada más que baja un poco el ritmo, los críos se despendolan, se van a... Entonces, yo creo que es más difícil que en el teatro, porque los mayores, pues aguantas o te vas. Pero los críos, claro, como están los padres, pues no se van. Y esto es, si se revolucionan dos o tres, pues revolucionan a la mayoría.
El texto se escribe una primera vez o se adapta, y luego se cambia casi en cada representación. El rodaje de las funciones hace que los titiriteros vayan cambiando escenas, dando más ritmo a determinados pasajes, buscando siempre mantener la atención de los niños.
El directo es el que te dice. Entonces, esto es una obra viva, viva. Entonces, este ha cambiado desde hace cuatro actuaciones, ha habido muchos otros cambios, porque tú vas viendo aquí cae, pues entonces tienes que darle, cambiar, quitar y poner otra cosa, jugar donde hay ritmo y tal. Entonces las obras están vivas, entonces tú, el público se te llevas, ellos preguntan, pues tú les respondes. Entonces es una obra que está abierta con mucho juego, entonces eso es importante. Y luego los finales, es el final, ¿cómo acaba? Pues al final sacas un fin y ya das, porque es muy difícil.
Luego están los muñecos. Sapo y Sepo, por ejemplo, son muñecos de guante, de peluche, pero en los baúles de Títeres Larderos hay decenas de personajes realizados en todos los materiales y en todas las modalidades posibles que presenta el mundo de las marionetas.
Pues los muñecos los hacemos nosotros, los diseñamos, tal, igual que toda la tal. Ahora ya los grupos, ya los grupos de la MAF, pues ya los contratan. Hacen un diseñador, les hace el diseño, los llevan a un constructor de marionetas, y los hace, y los decorados y tal, igual que el teatro. Pues nosotros hemos probado todos, porque cuando inicias una etapa como ese autoaprendizaje, entonces empiezas a ver este muñeco y tal, pues el guante, la luz negra, las sombras chinas.
Hubo una obra en la de Jojo que ahí metimos de todo. Los guantes, el hilo, las sombras chinas.
Desde 1986, Títeres Larderos ha realizado decenas de representaciones y se han pateado los pueblos de la provincia, llevando la ilusión de los cuentos a los niños. Centenares de kilómetros que dejan una anécdota en cada lugar.
Es que cuando acababas te ibas de fiesta directamente, porque solían ser fiestas en los pueblos. Y entonces, pues hubo una vez en Salvacañete, que íbamos con una chica, una amiga nuestra, Alicia, que iban silla de ruedas. No, ella murió ya. Y nos dijeron que iban a soltar la vaquilla. Y claro, pues viendo el panorama, aparte que pues el temor del nuestro también, ¿no? Y después, en Salinas, me parece que eso también fue. Íbamos más con la obra, con los acompañantes, que los que entraron allí a verla, ¿no? Que iban cuatro o cinco. Y entraban ahí con las chupas y fumándose ahí su peta. Y fue una cosa de estas que nos chocó, ¿no? En Quintanar del Rey, llevábamos de hilo, la obra no me acuerdo, y estaba yo sentado enfrente con las luces, y había al lado el secreto de mi armario, un abuelete, y estaba la gente sentada y se abalanzó toda la gente y empezó a tirar de los hilos de las marionetas. No las rompieron, pues yo qué sé, porque no tocaba. Pero una cosa muy, muy salvaje, ¿no? Que te acojonaba, que te daban ganas de coger conforme estaba todo y salir corriendo.
Como Títeres Larderos, ahora mismo trabajan con marionetas otros grupos en Cuenca, como Cacaramusa, con Fernando Moya, que son los antiguos miembros del taller de Teatro Lebota, y otro grupo que se llama Títeres Mambro.
¡Ay, mira, me encontré otro botón, pero tampoco mi botón! ¡Maldición! ¡Está el mundo lleno de botones y ninguno es el mío!
No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de de viajar por los sitios más extravagantes. Descubrí, yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.
La música de Camilo, esta canción se llama Favorito. Con él llegamos ya al último minuto de esta mañana de lunes. En el programa de mañana vamos a adentrarnos en el Museo de Arte Abstracto Español, porque mañana está previsto que reabra sus puertas. Mañana queremos recuperar también la Escuela de Salud, una de las secciones que más nos gustan y que más gustan a los oyentes de este programa. Mañana hablamos con Beatriz Hernández. Ya sabéis dónde estamos, en la SER. Gracias por escucharnos, por estar ahí al otro lado, como siempre. Disfruten de la radio. Hasta mañana.
Paco Auñón. Hoy por hoy Cuenca.